Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que revalida.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu en el 88.7 de frecuencia modulada. Y en fmlatribu.com está en la operación Nico Echer. Echer, ¿está bien dicho? Bien. Y Laura Pérez Portela en todo, periodismo, locución, voces.
Sí, sobre todo la locución con esta voz, ¿no?
¿Cómo estás, Laura?
Muy bien, Francisco Godínez Garay. ¿Y usted cómo lo trata la vida?
Bien, bien, bien. Una semana intensa, climatológicamente rara. Tuve mucho frío y mucho calor.
No sé qué decirle. Yo la verdad que creo que casi el tiempo ya me pasó por alto. Mirá, porque la vida va tan acelerada que no me da...
Fuerte.
No tengo tiempo de pensar en el tiempo en sí mismo.
Tremendo. La letra del Indio Solari, parece.
Puede ser. Y me pasó algo muy raro.
Sí.
Se me posó un pajarraco enorme, pero enorme, mi baranda, del balcón.
Con cuidado, ¿eh? Hubo una agresión de un pájaro así, que es el gavilán adulto, que está en las inmediaciones de la radio. Hay una pareja, yo la he visto, a mí no me la contaron, yo la vi. Le consulté a nuestro ornitólogo amigo, Francisco González, que hemos sacado al aire un par de veces. Le mandé fotos, porque saqué una foto desde mi ventana también. Y es eso, es un gavilán adulto que hay cada vez más, ¿eh? Y persigue a las palomas, por lo menos en mi barrio, no sé en el suyo.
Mira, estamos en Almagro, yo estoy en Almagro, usted está en...
Para el gavilán no hay fronteras, ¿eh?
Bueno, está bien, pero estamos acá nomás. Pero yo, claro, estaba en la cocina y escucho como un ruido, digo, ¿qué juguetes habrán comprado los de al lado, viste? Le habrán comprado un juguete raro. Y cuando voy a la pieza, tenía... Viendo ya desde la pieza al balcón, un flor de bicho, pero enorme, como...
Es grande,
y debe ser muy pesado, además.
Sí.
Y cuando le quise sacar la foto, voló.
Sí, eso.
Pero puede ser que sea el que usted diga.
En el corte, o al aire, te voy a mostrar la foto que saqué.
Ah, a ver si lo puedo identificar, pues yo, ¿qué será esto? No me salía ninguna opción, no se me venía a la mente, ¿no?
Sí, 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 las copas de los árboles sobre Avenida Corrientes están también en los árboles del Parque Centenario, los he visto.
Bueno.
Así que bueno, un gran saludo y a mirar para arriba, ¿eh? Que...
Sí, usted siempre lo destaca, por eso le hacía ese comentario, porque usted siempre habla que tiene como un vecino así a nivel de ave, voluminoso, y bueno, digo, quizás es el mismo.
Sí, tal cual, tal cual.
Migró hacia mi barrio.
Así es, bueno, qué suerte. Estamos en vivo, se pueden comunicar con nosotras a las distintas formas, ¿no?
Pare que gire la cabeza si miro el teléfono, lo puede hacer al 11-67-10-37-58.
Ya no se usa el teléfono fijo. Qué locura. Me acabo de dar cuenta que dejamos atrás una época, la del 4866-0489, que ya...
¿1095? ¿Era el otro?
Puede ser, sí. Puede ser, pero qué loco, qué loco. Bueno, y también por redes sociales. Nos buscan en CPR Suena. En todas las redes nos encuentran. En todas.
Todas.
Salvo en TikTok.
No, también LinkedIn es una red social y no estamos.
No.
Podríamos estar.
¿Usted tiene LinkedIn?
Sí, pero no lo actualizo.
Bien, bien. No conozco a nadie que haya conseguido trabajo con LinkedIn.
Ah, yo tengo alguna amiga que fue alguna... Y alguna persona conocida, alguna más que fue a entrevistas. Quizás no es nuestro rubro.
Claro.
Ojo, es
el trabajo,
rubro.
Decís.
Claro. No, me parece que el tema de la comunicación, no sé si va de esa mano. Va más por recomendación, un amigo.
Claro,
yo siempre conseguí por amigos en los trabajos.
Perfecto.
Menos este.
Sí. Sí, no, es verdad, es verdad.
Menos este.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Laura?
Hoy vamos a hablar de violencia de género digital. En Argentina no es un delito y se han presentado varios proyectos de ley, pero no han prosperado. Y recientemente la diputada Mónica Macha presentó dos proyectos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de... cuando se viralizan imágenes íntimas, ¿no? Y que sobre todo es algo que afecta a las mujeres, ¿no? O sea, que se comparten para castigarlas, acosarlas y perjudicarlas, ¿no? Fotos íntimas.
Un tema del que vamos a comprender de qué se trata, cómo se combate y cómo se intenta legislar violencia digital, sobre todo por razones de género, es el tema de hoy en El Peso del Rocío. Vamos a escuchar algo de música con Manuel García haciendo Acuario.
Y subo, porque si no estás, puedo imaginar en mis huesos humo. En un restaurante, comiendo guantán, me escondo del frío. Es como romper hojas de un lugar lejos del camino. Se acercan, dices que ya volverá a crecer, dices que ya te cortaste el pelo, con eso cuántas cosas se acaban, con eso cuántas cosas comienzan, dices que ya volverá a crecer. Está cubierto con diarios. Esta es la ciudad que marcó San Juan en su calendario. Violencia inmoral de peces que están en el mismo acuario. Ver para creer y hacen de la fe fotos de un sudario. Dices que ya te cortaste el pelo, con eso cuántas cosas se acaban, con eso cuántas cosas comienzan. Dices que ya volverá a crecer, dices que ya te cortaste el pelo, con eso cuántas cosas. Se acercan, dices que ya volverá a crecer.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del rocío.
Seguimos en el peso del rocío, escuchamos a Manuel García haciendo Acuario. Estamos en vivo en FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Se pueden comunicar con nosotras y nosotros al WhatsApp, que es 11 67 10 37 58, por redes sociales a @cprsuena, y nos manifiestan sus opiniones, su interés. Se hace eco María Nyberger de que comenzó el programa, pone FAB. Sí, que es la forma en que los jóvenes dicen bien, estoy ahí. Así que bueno, estamos aquí en el peso del rocío hoy dedicando el programa, Laura, a la violencia digital, sobre todo a la violencia digital por razones de género, ¿no? Que tiene toda una vicisitud específica y que hay mucho sufrimiento en torno a eso, en torno al hostigamiento que se puede hacer a través de las redes, sobre todo, y a través de la circulación de contenidos digitales hacia, sobre todo hacia las mujeres, ¿no? Con la desigualdad de género como telón de fondo de eso.
Sí, Fran, y te comento que el lunes de la semana pasada, organizaciones feministas junto a la diputada nacional Mónica Macha presentaron dos proyectos de ley en el Congreso para proteger a las mujeres de la violencia digital. Sí. Uno de los proyectos se llama Proyecto Ley Olimpia, en homenaje a la lucha de una feminista activista mexicana que le ha sucedido esto de lo que es que trasciendan y se viralicen fotos íntimas de ella. Y por otro lado, la ley Belén, en recuerdo a una mujer policía de la provincia de Buenos Aires que se suicidó luego de que se difundieran fotos íntimas de ella. Por eso vamos a escuchar ahora a Mónica Macha explicando estos proyectos de ley.
El proyecto de ley Olimpia propone una modificación a la ley 26.485, que es nuestra ley integral contra la violencia por motivos de género, una ley del año 2009. Entonces, claramente la violencia digital en ese momento no constituía una problemática, como hoy sí es una problemática y bien grave. La ley Olimpia propone esa incorporación, que además incluye no solamente que esté en la tipología de violencias por motivos de género, sino también incluye y posibilita creación de política pública, instancias de prevención, articulación con la educación sexual integral, entre otras. Y la ley Belén es una modificación al Código Penal para poder tipificar como delito esta violencia, de modo que aquellas personas que publican o difundan imágenes íntimas o de desnudez de otras personas sin consentimiento tengan una sanción por esa acción. Estos proyectos tienen nombre, bueno, el de Belén es en honor a Belén, que es una joven de Bragado que es víctima de la violencia digital a la que la expuso una expareja difundiendo imágenes íntimas y imágenes que muchas personas del pueblo también fueron difundiendo y hicieron que el mundo de Belén se vuelva insoportable para ella, que termina entonces tomando la triste decisión de suicidarse. Bueno, nos importa que cuando hablemos de esta necesidad de esta modificación en el Código Penal tengamos en cuenta cuáles son las consecuencias, cuál es el nivel de daño que se puede generar en una persona y en ese sentido también en honor a Belén. Y la otra, que es la introducción de la violencia digital en la ley 26.485, lleva el nombre de Olimpia porque es una sobreviviente de la violencia digital, porque es una activista y porque nos interesa poder generar a nivel regional una causa política, o sea, ir más allá inclusive de la normativa.
Escuchábamos a Mónica Macha, diputada nacional por el Frente de Todos, que nos contaba sobre estos dos proyectos que hay en danza, proyectos de ley, para de algún modo sancionar, controlar, morigerar la violencia digital hacia las mujeres sobre todo, o por cuestiones de género. En general hablaba de la ley Olimpia, que vos mencionabas, que es por una activista mexicana que estuvo presente en la presentación de esa ley, y la otra ley que es la ley Belén, o los proyectos por ahora, ¿no, Lau?
Sí, Fran, y vamos a hacer una recomendación para los que tienen Netflix. Hay una serie que es muy interesante que se llama Intimidad. Está protagonizada por la inspectora de La Casa de Papel.
Ajá.
Sí, Lisboa, o Raquel Murillo, la conocemos en ese caso. Ella es candidata a alcaldesa de Bilbao, y se viraliza un video teniendo relaciones sexuales con quien no es su marido, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente, pone en jaque, ¿no?, su rol en la política y sus aspiraciones, y además la serie cuenta cómo afecta a su esposo, con quien ya tenía una relación rota, pero bueno, se quedaban juntos por su hija, cómo afecta a su hija, cómo afecta a su padre, cómo la afecta a ella, obviamente, y también qué sucede, ¿no?, a nivel social y a nivel del partido político. Y por otro lado, esta serie, en paralelo, pero se cruzan las historias, cuenta sobre una mujer que es trabajadora en una fábrica, operaria, y se suicida porque se viralizan imágenes de ella entre los trabajadores, entre los compañeros, en un principio varones. Entonces ella al principio no entiende nada que está pasando, hasta que una compañera le dice, mira, pasó esto. No estoy spoileando porque claro, la serie arranca con el suicidio de esta mujer, ¿no? Y bueno, la hermana de ella se pone a tratar de entender qué pasó, y se cruza con esta política, y ahí me parece como muy interesante ver cómo todo lo que va sucediendo a su alrededor, ¿no? Qué es lo que pasa con la familia, qué es lo que pasa en este caso con la empresa, ¿no? Qué responsabilidad tiene la empresa, qué hizo, qué no hizo la empresa, qué hicieron sus compañeros, qué pasó con las compañeras también mujeres, para llegar, ¿no?, al punto de tener que suicidarse, ¿no? Y además también después pone un poco lo que es el trabajo policial para tratar de ver qué es lo que pasa o quién difundió esas imágenes. Así que bueno, está muy buena, yo ya la vi, son 8 episodios, se ve muy rápido, así que bueno, para los que estén interesados, la recomendamos, se llama Intimidad, y está, digamos, es una historia ficticia, pero tiene como algunas semejanzas, o podemos encontrar un eco en ciertos casos que han sucedido en España. Eso es lo que la explicación de lo que dan los que han realizado esta serie.
Bien, bien. Bueno, vamos a escuchar ahora otro testimonio. Es María Julia Giorgelli, es jefa del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, y esto nos comenta.
La violencia de género en el entorno digital implica todo ataque, discriminación, revelación de material íntimo, acoso o discurso de odio realizado en razón del género, utilizando redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea. Me parece importante destacar que muchas veces se cree que por el carácter propio que tiene Internet y el concepto de o la idea, ¿no?, de la virtualidad, que este tipo de violencia es menos dañina, menos lesiva, cuando en realidad esto no es así. Hoy en día no hay diferencia entre el mundo real y virtual. Y además, el relato de las víctimas es que quedan exhaustas, ¿no?, que sienten que permanentemente, en todo momento, son perseguidas, o que puede divulgarse información sobre ellas, se sienten, digamos, permanentemente en peligro. Por esta razón, y siempre con el fin de protegerlas, me parece fundamental que haya una reforma legal que contemple estos fenómenos. Creo que reconocer la violencia digital en la ley 26.485 es central para darle un marco a toda esta cuestión. Y creo que la penalización de la difusión no consentida de material íntimo también es central. Sin embargo, me parece que hay que trabajar de una manera coordinada, estableciendo, ¿no?, alfabetización y políticas públicas de prevención. Creo que cada una de nosotras debemos apropiarnos de la tecnología, y sobre todo comprometer a las grandes empresas, que son quienes permiten la vehiculización, ¿no?, de estas cuestiones. Me parece que es un momento para pensar creativamente, para evitar estas cuestiones, o al menos mitigarlas, ¿no?
Garbage, Right Between the Eyes. El peso del rocío es este programa. Estamos en el aire de FM La Tribu hoy hablando de violencia digital por razones de género. En el bloque anterior conocíamos los proyectos que hay en danza, ¿no? El proyecto de ley Olimpia, el proyecto de ley Belén y bueno, todas las implicancias que tiene este problema, que no está legislado, que no es tomado como un delito, pero que en algunos casos extremos no solamente dificulta la vida cotidiana, sino que hay casos de suicidio, como el de Belén, que este proyecto homenajea su nombre por ello, ¿no?
Sí, Fran, acá en la Ciudad de Buenos Aires la difusión no consentida de material íntimo es una contravención. Uh-huh. Los casos se denuncian ante la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos y como para tener una idea, en 2019 esta Fiscalía recibió 73 denuncias, en 2020 184, en 2021 111. Uh-huh. De esas 111 denuncias hubo resolución que dio la justicia contravencional, o los resultados durante ese año fueron 9 condenas, 53 probations, 28 archivos de la causa y el resto se pidió elevación a juicio o siguen en trámite.
Bien, sí, además hay varios tipos de violencia digital por razón de género. Vos recién mencionabas la distribución de imágenes íntimas. Después está lo que somos testigos y testigas en las redes todo el tiempo, que es el hostigamiento, la agresión, la violencia, que en muchos casos, cuando es hacia la mujer, y sobre todo cuando son mujeres que se dedican a la política o al periodismo, son víctimas de agresiones muy 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 constantes, que tienen que ver con el género, y que en muchos casos terminan con la autocensura, ¿no? O mujeres que prefieren no tener redes, cerrar la cuenta, o que piensan tres veces antes de decir algo, y cuando estamos hablando de mujeres políticas o mujeres periodistas, implica una lesión a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento muy muy clara, ¿no?
Sí, también tiene que ver mucho con la educación, ¿no? Porque estamos acá, bueno, hablando de ya de presentar una denuncia, pero esto es algo en lo que tendríamos que educarnos sobre, uh-huh, digamos, las consecuencias que tiene la violencia digital.
Así es, se puede denunciar el tema, ¿no? Aquí en Ciudad de Buenos Aires, Laura.
Sí, ante la Defensoría del Pueblo y ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, como decíamos antes, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas.
Sí, en la Defensoría del Pueblo puedes escribir a consultas@defensoria.org.ar y en la Fiscalía Especializada del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, denuncias@fiscalia.gov.ar. Hay un 0800 también, que es 0800-33-FISCAL. Sí, que es 347-225, 0800-33-FISCAL, también que haya por lo menos un canal de recepción de esto que hasta ahora es una contravención en el caso de la ciudad, pero que es un problema y que hay que empezar a denunciarlo y a ponerlo sobre el tapete para que se vea que hay una necesidad social que debe ser convertida en ley, ¿no?
Y también esto de cuando hablamos con educación también tiene que ver en cómo quizás nosotros no estamos difundiendo material, pero somos parte de no, o no iniciamos la cadena, pero sí la podemos detener, y cuando recibimos algo, cómo dejarlo ahí, borrarlo, eliminarlo y no seguir difundiendo, ¿no? También como la responsabilidad, claro, que tiene cada una de las personas cuando recibe, ¿no? No solamente la que inicia la cadena, sino, uh-huh, al recibirlo, la responsabilidad que tenemos.
Así es, y la responsabilidad de los medios de comunicación. Acá hay un tema que consultamos y vamos a escuchar a continuación, que es interesante, porque, por ejemplo, la Defensoría del Público, que es el organismo estatal encargado de velar por los derechos de las audiencias, por ahora, según la ley que le da nacimiento, puede hacerlo con las audiencias de radio y televisión, uh-huh, porque es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahora, ya es artificial en un mundo convergente dividir estáticamente lo que son los medios tradicionales de los medios digitales. Porque además, los programas de radio y televisión se hacen con lo que sucede en Twitter. En Twitter repercute lo que sucede en radio y televisión. Si hay una diputada que hace una declaración en la televisión, después es hostigada en redes sociales. Hasta ahora la Defensoría del Público, por ejemplo, no tiene competencia para legislar, pero recibe un montón de denuncias de personas que se sienten agraviadas, que sus derechos son vulnerados, y que no hace esa distinción que hace la ley. Dice, bueno, acá
radio y televisión, claro, solamente esto es radio y televisión, no.
Hay un derecho que ha sido vulnerado, me agredieron, veo que están agrediendo a una persona por razones de género, es comunicación, es su derecho a comunicar, denuncio. Entonces la Defensoría del Público viene recibiendo muchas denuncias, pero por ahora, más que intervenir en capacitación, en hacer recomendaciones y en apoyar iniciativas como las leyes, no puede hacer mucho más. Y sobre esto consultamos justamente también a Miriam Lewin, que es la Defensora del Público, ¿no, Lau?
Sí, y bueno, la vamos a escuchar. Bueno, nos hace justamente este análisis y también nos cuenta, bueno, qué pasa con las mujeres que son políticas o periodistas que son también más acosadas en estos casos.
Como ustedes saben, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene como misión promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática. Y en esto las redes sociales generaron una gran expectativa. Personas de cualquier lugar del mundo, cualquier condición social, cualquier posición, podían participar en una suerte de intercambio igualitario en un ágora, en una plaza pública. Es decir, no importan las jerarquías sociales, no importan los cargos, no importan las distancias geográficas, se puede exponer, se puede comunicar, se puede expresar, pero esto tiene un costado oscuro. Desde el anonimato y justamente desde la distancia se puede humillar, se puede estigmatizar, se puede expulsar de este diálogo, de este debate con características democráticas a algunas personas. Y estas personas generalmente son mujeres y diversidades. Y estas personas son también integrantes de colectivos históricamente silenciados. Cuando las mujeres nos exponemos, y esto no debería ser así, no debería ser riesgoso, con nuestras posiciones firmes en lo que tiene que ver con derechos, en lo que tiene que ver con opiniones políticas, en general nos tratan de ignorantes, gordas, viejas, trolas. La violencia que se despliega contra nosotros no tiene nada que ver, supera ampliamente la violencia que se despliega contra los varones. Y a esto le sumamos otros fenómenos, como el fenómeno de difusión de imágenes sexuales que pudimos haber compartido con nuestros compañeros o compañeras ocasionales, voluntariamente o permanentes, voluntariamente, pero que a veces se filtran y son difundidas, y esto genera un severísimo daño. Por eso celebramos la presentación del proyecto de ley Olimpia, que incluye la violencia digital en una futura modificación de la ley 26.485 de protección integral de la violencia sobre las mujeres y diversidades, y también con la ley Belén, que lo penaliza. Es decir, lo que es delito en la vida real debería ser delito también en esta vida digital que tanto atraviesa nuestra realidad ahora.
Tiger Show, Guardian.
Nuestra voz se empieza a sentir en el eco, el peso del rocío.
Escuchábamos a Tigers Show haciendo Guardian y seguimos en el peso del rocío. Hoy dedicamos el tema a la violencia digital. Por razones de género, hay mucho todavía para hablar, hay mucho en danza, así que estaremos atentos y atentas a lo que vaya saliendo. Pero ahora vamos a cambiar de tema, ¿no?
Sí, porque este fin de semana tuvimos una experiencia sonora especial en el CPR, ¿no, Fran?
Tremendo, porque es el Día Mundial de la Escucha, fue el lunes, Día Mundial de la Escucha, y hay actividades en todo el mundo. Se nos ocurrió en el CPR juntarnos con otras instituciones amigas y hacer un cadáver exquisito sonoro. Un audiotón que en 24 horas debíamos hacer escalonadamente un contenido que se continuara de algún modo, la frase por lo menos, y lo sonoro que fuera totalmente libre. Y fue viajando.
Una posta a través de los países.
Empezó Raúl Rodríguez en España haciendo su fragmento de audio con un fragmento de frase, se lo pasó al segundo de la lista, el segundo hizo su parte y la juntó, y le pasó todo al tercero, y así fue viajando a través de 7 países. Y terminó siendo un Frankenstein sonoro. Es realmente algo muy, muy ecléctico, pero que va hacia el tema de las escuchas y hacia el tema de escuchar a través de las fronteras, que era la consigna de este Día Mundial de la Escucha. Y esto todo se puede escuchar y ver el método y ver quiénes participaron en cpr.org.ar. Pero queríamos darnos un espacio aquí en el Beso Rocío para escuchar esta deriva sonora, que es como una caja de sorpresas, ¿viste? Uno abriendo puertitas a ver qué mandó este, a ver qué se le ocurrió hacer este, porque hay desde paisaje sonoro, documental, hay incluso entrevista, hay radioarte, hay música, y el tema de la escucha ahí siempre flotando.
Bueno, vamos a darle pieza, aire a esta pieza.
Escuchemos un pedazo, dale.
Paquetito, paquetito. Que también hacen ruido.
Los mercados del mundo son...
Toda oferta, calidad, precio, moda. Quién sabe si aprovecha meterme la mano que me dejo.
Mi padre, yo soy la cuarta y mis sobrinos ya la quinta generación de barquilleros. Antiguamente había muchísimos barquilleros por Madrid. Ahora nada más, por desgracia, quedamos nada más que mi familia. Es una tradición que hay que hacerlos, venderlos en la calle. Y como es tan costoso, la gente, los hijos no han querido seguir las tradiciones. Pero nosotros seguimos con la tradición, pues seguimos luchando por lo típico de Madrid.
Todo eso que no se encuentra en internet.
Son todos esos objetos que nos permiten viajar.
Del trueque ancestral, memorias de aventuras perdidas, su escucha, cual marca encendida, se tatúa en nuestro andar.
Thank you. música de nuestra identidad. Son encuentros semanales con una banda sonora maravillosa.
Nosotros esperamos como estudiantes que se reforme realmente la educación y la educación sea para educar y no para entrenar perritos del sistema.
Y tener una educación superior gratuita y no estar pagando hasta que me muera.
La educación tiene que ser un derecho y no un negocio como ocurre actualmente en nuestro país. Es el Estado el que tiene que asegurar educación para todos. Yo estoy por una educación pública, democrática, nacional y pluralista, que significa educación para todos, terminar con este negocio de la educación y restablecerla como un derecho que el Estado tiene.
16 de julio de 1941, nace Gladys Marín, una adelantada a la época y a las luchas sociales en Chile. La banda sonora de Latinoamérica es su pueblo en rebeldía.
Demuestra que es esencial escuchar a ambos lados,
ambos lados
de la línea imaginaria.
Los oasis del primer mundo, en plena ola de calor, son los bares con aire acondicionado. Y en ellas puedes descubrir historias grandes y pequeñas. Solo tienes que esperar a escucharlas.
Espacio, armonía, ambiente, ritmo.
Sonido. Palabra. Mar.
No,
Ambiente. El límite de
El límite de uno, una,
eco.
¿Vos, frío?
Sí.
Pará. Esto.
Eco, ritmo ambiente, palabras eco.
Estudio siguientes, les informamos que por disposición del gobierno, las personas mayores de 18 años ingresen al centro comercial. Deben presentar su carnet de vacunación físico o virtual, que acrediten sus 6 dosis, agradeciendo su comprensión.
Y todo lo que estamos escuchando es el poder del sonido.
Ese poder del sonido es lo que te hizo mirar el celular cuando escuchaste ese aviso de mensaje. Hay sonidos delicados. Hay sonidos que son fuertes. Los sonidos se escabullen. ¿El oído es la frontera?
Para mí la escucha significa poder estar en presencia activa.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Ahí pasaba parte del cadáver exquisito sonoro en este audiotón que hicimos en 24 horas. 15 personas de 7 países y se pudo. Escalonadamente, cooperativamente, porque si hay un eslabón que falla, afecta a toda la cadena, claro. Así que hicimos este experimento. Se puede escuchar en cpr.org.ar y además en nuestras redes CPR Suena están las stories, porque están los videitos que fueron haciendo de los registros y además de las etapas de producción, etcétera. Así que está divertido eso. Y bueno, pueden seguir escuchando. Pasamos un fragmento acá, dura 14 minutos en total, pasamos unos 10, 12.
Claro. 11. Y bueno, y para seguir debatiendo el tema de la violencia de género digital y seguir deconstruyendo este patriarcado, y también para pensar como también desde el feminismo, salidas no punitivistas y salidas que también nos apunten a una educación y a no tener que llegar a presentar una denuncia o a no tener que llegar a sufrir lo que es la violencia de género digital.
Bien, ¿nos vamos?
Agradecemos mucho a Nico.
Por supuesto.
Que ha estado en la operación técnica de este programa.
Y a vos, Laura Pérez Portela.
A vos, Francisco Godínez Galay.
Nos vemos el jueves.
Adiós.
Chau, chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.